Y hola, ¿qué tal, gente? Y ya no digo plataformas porque desde este momento esto lo tendrán disponible en diferentes plataformas, ya que se ha convertido en algo así como un podcast. Soy John Draco y si tú me estás escuchando, afirmativamente estoy en esta plataforma. Ok. Creo que debería de empezar antes de que mi mente comience a divagar. Bueno, como es costumbre, explicaré más o menos de qué va esto. Este podcast consta de tres secciones. De noticias otakus o del mundo otaku, hablando de ello, comentándolas un poco, realmente no son muchas noticias, pero son las que me interesaron. Igual del mundo friki, que es la siguiente sección del podcast. Del podcast. Y por último estaría mi sección. Yo la llamo así porque me reservo el derecho de elegir la noticia que me parezca más interesante y comentarla de la manera que me parezca mejor. Eso está clasificado, lo clasifiqué como ocio, ya que como comedia yo no soy comediante. Sí, queda claro. Como noticias, no, porque no me voy a tomar estas noticias, o no las tomaré la mayoría en serio. Así que, ocio. Si tú estás aquí, lejos de informarte o lejos de hacer otro, simplemente es para distraerte, encontrar a alguien que hable a lo mejor de tus mismas aficiones y ver si compartes o no opinión. Supongo que debería decir cuál es el nombre de mi sección, ya que no se llama mi sección. He estado pensando en nombres y una de ellas se llama la sección de la sabiduría ancestral del dragón de la flama eterna del friquismo y del otacutismo. Casi me atrevo. Pero como que no. Así que le digo de una manera diferente cada vez dependiendo del tema que vaya a tratar. Hoy esa sección se llamará el rubio andorrano. Creo que ya saben por qué. No creo que sea muy difícil de adivinar. Bueno, sin más, antes de comenzar a divagar de más y hablar de más y decir cosas de más, comencemos con el mundo otaku. Y esta primera cosa de la que voy a hablar, porque no sé si decir que es una noticia específicamente, simplemente la traigo porque hay dos cosas que debo comentar sobre esto. Pero antes, déjenles presento la noticia. La serie Soy una araña y qué. Y Watashi no Seika wo Kousei suru. Shiri no Jou na Nani ka. Estas estarán disponibles en el catálogo de ventas de la editorial Kamite, el cual podrás comprar por internet o en sus tiendas físicas. Y recuerden, esto es en español. Ok, ahora sí les digo el por qué quise mencionar este primer tema. El cual lo dejo como primero porque me pareció más urgente o básico para hablar. Y es que la gente de México, y realmente soy de México, por eso hablo de ellos, o de nosotros, o de aquel. Bueno, la gente, y me estoy repitiendo, pero posiblemente no solo de México, sino de varios lados, no sabe que puede comprar mangas en español de forma legal, apoyando obviamente el desarrollo de esto. Hay editoriales como solo se me viene a la mente en este momento la que acabo de leer, Kamite y Panini. En estas podrás comprarlas en tiendas físicas, tanto como en tiendas online. Recuerden que esto es para apoyar a que esto siga existiendo y que ellos decidan no desear dedicarse a algo más lucrativo como cortar el pelo a calvos o cosas así. Y tampoco es tema para preocuparse, ya que el costo no es mucho. Por ejemplo, los tomos recopilatorios de Soy una araña y qué. Me cuesta leerlo en español, la verdad. Esos tomos costarán aquí en México como 150 pesos aproximadamente. Hay tomos que suelen costar más dependiendo de la serie y ya saben cosas que suben o bajan el valor, como tiene hojas a color, no tiene hojas a color, tiene tal, tiene Pascual. De momento, solo estarán disponibles 8 de estos tomos. Y le recuerdo que estos tomos no son mangas. De hecho, cada tomo tiene aproximadamente, o suele ser común, tener alrededor de 10 capítulos dentro. Sacando cálculos rápidos, esto te costaría 15 pesos. O sea, realmente no es tan caro. Tú puedes pensarlo de la siguiente forma, te vas comprando cada tomo después de una semana. Vas juntando ahí tus 15 pesitos y lo compras. Pero tampoco es que esté obligando a nadie a comprar nada que no pueda o no quiera. Simplemente lo recomiendo ya que esto apoya a que el manga siga existiendo y que lo sigan trayendo a México o a al habla hispana en general, mejor dicho. Así que si algún día tienes dinero de sobra y te interesa buscar alguno, ya sea para que lo tengas ahí atrás en caso de que pase alguna emergencia, como que te quedes sin internet o sin luz, tendrás algo que leer o releer en dados casos. Pero bueno, ya dejando ese tema que simplemente lo metí rápido para justificar que metí esta noticia primero. La segunda parte que por qué lo metí no tiene nada que ver con el manga ni que tengas que comprar ni nada, sino con la serie de Soy una araña y qué. Sí, la leí en japonés, pero creo que es más rápido leerlo en español. Ok, si escuchan algún ruido, seguramente es un gallo. Antes de que quieran saltarse esto y ya se quieran ir, déjenme contarles una pequeña historia de por qué por ese título quiero hablar. Un día, como cualquier otro, estaba hablando con mis amigos sobre los animes de temporada y salió este anime en específico. A mí me gustó y lo dejé claro, y a uno más de mis amigos con los que estaba hablando le gustó también. Aquí todo normal, tranquilo, comenzamos a hablar sobre este anime, cómo nos gustaba, bla, bla, bla. Incluso me recomendó un manga, que acordándome de ese manga, hijo de perra. Me dijo que era un anime romántico, pero nunca me dijo que iba a ser seinen, seinen romántico. Para quien no sepa, el seinen, ¿cómo le explico? El seinen es como el shoujo, pero digamos que el shoujo es de niños y el seinen es de adultos. Por lo que tiene ya temáticas más oscuras, más lúgubres y más adultas. Por lo que puede llegar a ser traumático. Ok, no. me estoy desviando. Regresando al tema de Soy una araña. A ver. Bueno, él me dijo que le gustaba y yo también hablamos de esto. Y un tercer amigo mencionó que él no lo va a ver. Que no lo vería. Y nosotros, como buenos otakus o frikis en el tema, se nos encendió una alarma y comenzamos a preguntarle así de forma normal y tranquila. ¿Por qué no, cabrón? ¿Qué no ves que está buena la serie? Bla, bla, bla. Le insistimos, le recomendamos incluso la de Ledline, que se me olvidó el nombre de ahorita. Bueno, no lo voy a buscar. Y lo que dijo me dejó pensando. Él dejó en claro que no iba a ver esa serie. Ya que le parecía extraño que el protagonista fuera una araña y en el caso del slime también que era un slime. Lo dijo con palabras más, palabras menos, ya que, y explicó, ya que luego de ver esa serie iba a querer o iba a encontrar cosas de follarse una araña, follarse, iba a encontrar cosas como de procrear con una araña. Y apuesto que ustedes acaban de tener la misma reacción que yo tuve en ese momento. Me quedé callado, con la cara pálida y pensando, ¿en qué momento llegamos a este tema? Verán. En ese momento, no sé si ustedes lo habrán entendido o no, como yo. Yo tardé un tiempo en agarrarlo, no en ese mismo momento. Cambiamos el tema y seguimos hablando de otra cosa. Pero, verán, yo, sí, ya he dicho dos veces, verán, y van a hacer más, porque esto no está escrito, solo lo estoy contando. Hay diferentes personas que ven animes por diferentes motivos, entendí eso. Por ejemplo, yo, porque me gustan las historias bien construidas o los personajes bien hechos, o ya en su determinado caso me hacen reír y lo demás me vale madre. Pero caí en cuenta de que hay gente que ve anime a lo mejor con motivos parecidos a los míos, pero bajo una idea superior diferente. Explícome. Ese güey ya no estaba pensando en la serie de por sí, si le iba a divertir, le iba a distraer o no, sino que él ya estaba pensando en lo que la regla 34 haría con esa serie. Sea, él ya estaba pensando a futuro. Nunca, yo por lo menos nunca vi una serie ya pensando en manualidades futuras. Ese tema abrió una puerta en mi mente que me dejó perturbado par de por vida. O sea, bueno. Y sí, esa era la segunda razón. Ok. Paso de tema porque Acordarme de esta extraña circunstancias me está trayendo recuerdos no muy buenos. Y sí dije trayendo, no trayendo. O trayendo. Pero recuerden, gente, comprar este tipo de contenido como los tomos, los mangas, es apoyar a esta industria a que no se venga abajo y que no se olviden de que nosotros existimos. Es apoyar a que esta afición no desaparezca. Bueno, una vez dicho eso, para intentar cambiar el tono de todo esto, pasemos a la siguiente. Y comenzamos con una noticia. Ya a lo mejor algunos de ustedes ya la habrán escuchado y es el anime. El anime, fíjense. Bueno, sí es un anime, pero no. El manga de Células Trabajando, o por su nombre en español. En español, dígate, en español, Células Trabajando. Sí. O por su nombre en japonés, Hataraku Saibou. Llega a su final, y cómo no, dedicado el último de sus capítulos a esta crisis mundial que nos abarca todavía hoy. Así es, gente, que se acabara el año no significa que se acaben las crisis. Significa que tu calendario tendrás que renovarlo. Y ya. No es como si fuera una barrera invisible que deja las cosas atrás. Bueno, no, me estoy desviando del tema. Recuerden, no te desvíes del tema. Divagar divagando no es esta sección. Ok, en este capítulo deja ver cómo actúa este virus dentro del cuerpo y cómo reacciona. Y tenía chistes preparados para esto, como por ejemplo, ¿qué pasa cuando la vacuna llega y se madrea a todos? Pero bueno, mejor no lo hago. Ya ven, sensibilidad de los medios sobre este tema. Lo que sí voy a hacer es agregar esta buena noticia. Bueno, la considero buena porque esto puede significar que sigan haciendo el anime. Y es que, gracias a esto, supongo que es gracias a que tocó este tema delicado de estos tiempos, que se empezó a transmitir esta serie en Japón. Lo cual, si tiene éxito o si las autoridades creen que es informativa de alguna manera, pueden que la dejen e incluso puede que ellos mismos patrocinen los siguientes capítulos, lo cual se me hace difícil, pero bueno, por soñar que no quede. Ok, pasemos a la tercera noticia. Tercera. Siempre quise hacer eso. En Japón sabemos que el anime se ha convertido en una de sus fuentes económicas, tanto como el petróleo para algunos países. Tal es así que ha llevado a memes hablando sobre este tema e incluso a compararlo con otros países. Bueno, su economía quizás no se mueve exclusivamente en ello, pero sí tiene un gran impacto. Por lo que ya desde hace tiempo agregaron la categoría de mejor animación a su premiación anual que tiene la Academia Japonesa en cuanto al arte de las películas, al arte cineasta. No sé por qué hablé así, pero bueno. Esto ya hace desde el 2006 que se está premiando a las animaciones y o reconociendo este esfuerzo. Y las premiaciones llevan 43 años, así que realmente es una categoría nueva. Ya tenemos a los nominados a la mejor animación del año pasado. Siendo sinceros, es lo único que nos interesa de estas premiaciones, por lo menos a nosotros que estamos tocando el tema otaku. Los nominados son. También quise decir eso. Kimetsu Yaiba, Mugen Rei Shangen, dirigida por Harou Sotosaki y estrenada el 16 de octubre del 2020. Violet Evergarden The Movie, dirigida por Taishi Ishidate y estrenada el 18 de septiembre del 2020. Stand By My Doraemon 2, dirigida por Ryuichi Yagi y Takeshi Yamazaki y estrenada el 20 de noviembre del 2020. Yose Totorato Sakana Tachi, dirigida por Kotaro Tamaru y estrenada el 25 de diciembre del año pasado. Sí, ya no voy a decir 2020 porque quizás me traiga mala suerte. Y el último nominado es Entontonsu Machi no Poupeye, dirigida por Yosuke Hirota y estrenada el 25 de diciembre del 2020. ¡Mierda! Lo dije. Si cometí algún error, ya que es bastante posible, diciendo el nombre de alguna de las películas o de alguno de los autores, me disculpo, pero es difícil leerlo. Espero y entiendan. El ganador se hará saber el día 19 de marzo. Y yo no sé ustedes, pero realmente cualquiera de las que gane me interesa. Quiero verlas todas a excepción de... Y sí, puede que muchos me odien por esto, pero Doraemon nunca me llamó la atención. Lo siento, quizás la vea, pero no con mucho interés. En fin, cualquiera de las que gane, la verdad me gustaron. O me gustaría ver por lo menos dos de ellas que no he visto. Y Doraemon, si tengo tiempo. Esas fueron las nominaciones del Premio de la Academia de Japón a Mejor Animación. Pasemos a la siguiente noticia. Los cosplayers en Japón están en problemas. Japón ya lleva un tiempo queriendo meter restricciones a los cosplays porque dice que esto inflige derechos de autor. Aparentemente el problema radica que esta práctica se ha convertido ya en una costumbre mundial o una práctica global, mejor dicho, y creen que el uso de los personajes que fueron creados por una compañía no debe de ser a favor de terceros sin recompensar a los creadores. Claro que estas restricciones solo aplicarán a quienes se lucran con dicha actividad, ya sean los OnlyFans de cosplayers, que no sabía que eso existiera, o los concursos de cosplay donde se reciben premios, lo cual tiene a muchos cosplayers preocupados ya que se están metiendo con sus actividades con la cual se mantenían, ya sea, como lo he mencionado anteriormente, con OnlyFans, o gracias a los concursos y a estos premios que se les da para reconocer su esfuerzo. Aparentemente se están llevando a cabo negociaciones para ver cómo se va a tratar este tema. Pero por lo que estoy viendo, y no creo que me falte mucha razón, aunque quizás sí un poco, es que las compañías, uno, piden retiren todo contenido de sus personajes y actividades lucrativas, o que puedan dañar la imagen del personaje, por lo que OnlyFans, adiós. O dos, y la más sensata realmente, porque al fin de cuentas es que la compañía va a recibir dinero, es que cobren una comisión por el uso de sus personajes. Pero esta segunda no quita lo que dije en la primera, que pueden quitar permisos a aquellas imágenes que pueden dañar al personaje. Por lo que, bueno, mejor no pronuncio más, ya que esto todavía está en la cuerda floja, así que estaré al tanto de esto si no se me olvida, y veré qué pasa con las cosplayers. Aquella gente que tanta diversión nos ha dado, que can tanta distracción nos... Aquellos que llevan al mundo real la imagen del mundo 2D. Así lo dejaré. Y bueno, para no meterme en más problemas, mejor dejo todo esto como lo rescatable del mundo otaku de la semana pasada. Y en el mundo friki encontramos con la primera noticia que dice: comienzo, como no, con este fanservice que está en boca de todos últimamente. ¿Sí? Sí. Estoy hablando de Godzilla contra Kong, porque no hay mejor fanservice que poner a dos grandes criaturas a pelear en medio de una ciudad con efectos especiales derrochando dinero al güey. Es que realmente este tipo de absurdeces son cosas que la gente realmente quiere. Digo, en medio de una pandemia, lo último que quieres es una serie súper seria y logística de cómo un superhéroe puede volverse malo en una economía, bla, 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 bla. No, lo que quieres es distraerte, es dejar tu mente que se desactive y actuar como niño a lo mejor durante una hora mientras está la película. Y aunque no es lo que quieran, es lo que se necesita hoy en día. Ahora, ¿qué es lo que nos mantiene preocupados sobre esto? Como saben, el fanservice no siempre termina bien. Pongo de ejemplo Batman contra Superman. Sí, ya me veo venir los memes de Godzilla contra Kong. Mi madre se llama Marta. Y termina la pelea. Pero es que realmente Batman contra Superman también era otra película de fanservice. Es simplemente darle a la gente lo que quiere y ya. Pero no lo hicieron. Quisieron darle profundidad, historia. Que... Imagínate la siguiente escena. Solo imagínate porque de momento no tenemos suficiente información, así que simplemente es una suposición, así que no te sulfures todavía. Veamos. Imagínate que el tráiler realmente mostró gran parte de la pelea que va a haber
y que va a aparecer Mechagodzilla y se va a chingar a los dos. Lo que se vuelve loco y los dos se unen para derrotar una tontería de esas del tipo que se están haciendo últimamente en el cine. Así la historia de fondo, así la historia de la niña y de los soldados y todos, fuese escrita por los mejores guionistas del cine actual y la reencarnación de los guionistas del cine de anterior, e incluso te pongo más por los espíritus de Shakespeare y Edgar Allan Poe y no sé, Platón, Aristóteles, que no sé qué tienen que ver aquí, pero se me vino la idea a la mente. Así esa historia hubiese sido creada por las más grandes mentes, con la más grande de las devociones, no creo que la gente quede conforme. Porque cuando tú vas a ver una película que se llama Godzilla contra Kong, esperas ver a Godzilla peleando con Kong. No esperas a ver el teatro que se arma con una niña huérfana que fue adoptada por Kong. Ahora, está el otro escenario, donde la pelea sí dura más tiempo y dan más cabida a la pelea. Es decir, hasta los momentos de historia que la pelea se ve de fondo. O que de repente caiga un pedazo de rascacielos a un lado de alguien y voltean y ahí está Kong, Godzilla y detrás llega Mechagodzilla. Y dure más la pelea porque hasta incluso en las partes de historia metes pelea. Bueno, si llegan a hacer esto, así la historia termine siendo lo que muchos clasifican como cine propagandístico, mientras la pelea tenga suficiente cabida en esa pantalla y suficiente tiempo, yo creo que el gran grueso de la gente, y no digo de los críticos de cine porque sabemos últimamente que aquellos críticos que deberían de ser críticos terminan siendo, ¿cómo decirlo?, que terminan prostituyendo sus morales y sus descripciones a aquel mejor postor. Bueno, me estoy desviando otra vez. Así sea la propaganda más clara y evidente de lo que quieras, porque no voy a decir esto, simplemente estoy hablando de lo que se dice generalmente y por lo que se suelen criticar películas. A la gente le va a importar un cacahuate, va a querer ver la pelea. Bueno, esto es en cuanto a aquellos que les guste el género, porque a quien no les guste, por más que sean grandes monstruos del cine, no les va a interesar desde un inicio solo con escuchar los nombres. Pero a los que sí, mientras cumplas esta pequeña condición, que es que la pelea sea central o que dure suficiente tiempo, la gente va a estar feliz. Va a estar feliz de ver cómo una ciudad entera es destruida por Kong por intentar pellizcarle un pezón a Godzilla. Será suficiente. Y rápido explico el porqué. Bueno, sí, más o menos el porqué. La película, si la película se llama 1 versus 2, esperas ver un enfrentamiento de 1 contra 2, ya sea en cualquier lado. Ya sea, no sé, pongámosle que es de abogados, en un juicio, que es de deportistas, en una carrera, en un partido, lo que sea. El tema sería otro si la película se llamara La historia detrás del enfrentamiento de 1 contra 2. Pues sí, el título te dice que va a ser sobre la historia, no sobre el enfrentamiento. Y si sale una pelea que como Superman dura 5 minutos y se detiene por el motivo más estúpido que sea, ya sea porque, no sé, su gatito se llamaba Juan. Y él llamó Juan a su perro. Y entonces 1 y 2 se perdonaron. No importa, porque tú me estás vendiendo desde un inicio que la idea de la película no es la pelea, sino la historia detrás. Así que ya después de que se perdonan, bla, 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 y me explicas el por qué se perdonaron, bla, 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 va, entiendo. Ahora, esto sería ideal. Pero no puede ser verdad ni puedes pasar en realmente. ¿Por qué? Seamos sinceros, los títulos de las películas se crean para que la gente vaya a verla. Es lo que en internet pueden conocer como clickbait. Y hay gente que paga a otra gente para que cree estos títulos tan atractivos y busque la manera de atraer al mayor público posible. Es por esto que Por más que critiquemos estas prácticas, se van a seguir haciendo porque funcionan. Por lo que no tenía sentido decir esta parte última, ya que simplemente terminé en un rotundo, no importa lo que acabo de decir. En fin, lo dicho, dicho está. Bueno, creo que me excedí, así que mejor paso con lo siguiente. Y vamos con una noticia sobre el mundo de los videojuegos, o mejor dicho, el mundo de Valve, ya que Valve en sí mismo es un mundo, es un país, es una dimensión. Gabe Newell, no sé pronunciar su nombre bien, si lo hice bien, uy, si no, pues ni modo. Confesó de que Valve está trabajando en un proyecto de ordenador cerebro. ¿Qué quiero decir? Bueno, básicamente simple, es una computadora, un ordenador, un aparato electrónico conectado al cerebro. Ya sea por, bueno, sí, conectado. Realmente no necesita que esté conectado con cables. Pero tú me entiendes, ¿no? Aparentemente Valve y Newell llegaron a esta conclusión ya que la tecnología ya es capaz de enviar y recibir grandes cantidades de información. Gabe Newell, que es quien habló de esto en una entrevista, dijo que sería tonto que para el 2022 laboratorios de pruebas no tuviesen esta tecnología ya en sus manos. Lo que quiero creer y por lo que llegué a investigar es que ellos ya tienen un prototipo que, por lo que veo, por lo que entendí, como que envía mejor calidad gráfica a tu cerebro para que entienda más detalle de la pantalla. No sé, quizás me equivoco. Pero lejos de todo eso, yo quiero saber si Valve está planeando una vez que tenga este dispositivo craneal o como os vaya a ser, en una creación de edición especial. Es más, creo que lleva todo el tiempo preparándose, porque si no sé si recuerdan que en los juegos de Valve cuando iniciaba antes aparecía un tipo pelón con una válvula, que es el logotipo de Valve, se llama válvula, sí, una válvula clavada en la cabeza. Imagínate una edición especial de esta computadora Valve clavada con forma de válvula. Bueno, no sé, quizás me estoy yendo mucho, pero yo creo factible que Valve, si desarrolla esto, lance algo con forma de válvula, porque sus ediciones especiales suele tener eso. Y por ediciones especiales, digo, y nombrando y recordando la de Death Stranding, ¿no? ¿Cómo era? ¿Stranding Dead? No sé, no me acuerdo. El juego este de caminata. Que sí, soy malo para recordar nombres, así que perdónenme la vida. Pero imagínate que tú vas por la calle y ves a alguien con una válvula amarilla oxidada en la cabeza y tú dices, wow, ¿dónde conseguiste esa computadora personalizada? Y el otro güey dice, no mames, me acaba de explotar la válvula, la bomba del agua. Que pensándolo bien, todo esto ya es muy cyberpunk, lo cual me asusta porque en cyberpunk te plantean la idea de que las pantallas y todo eso realmente no están encendidas, simplemente la computadora en tu cabeza rellena esa información con anuncios y con cosas. Imagínate, estás recibiendo anuncios mientras estás dormido. De estas típicas compañías que te suelen bombardear con los anuncios. Contrata, no sé, agua premium. Para que puedas beber agua mejor que los demás y sin tantos anuncios. Lo cual da mucho que temer. Y sí, no digo pensar, sino temer. Pero como dicen por ahí, el progreso no puede detenerse. Aunque hay quienes quieren regresar con leyes antiguas, pero ese es otro tema y no creo que convenga meterlo aquí en Friki. Bueno, antes de seguir divagando y encontrar cosas o excusas para hablar de política, mejor cambio de tema. Pero continuamos con Steam. O con, sí, con Steam, mejor dicho. Ya no con la compañía desarrolladora de juegos, sino con su compañía que vende juegos. Porque de este 3 al 9 de febrero, el nuevo Steam Game Festival comenzará. Este evento donde se encontrarán 500 demos gratuitas de diversos juegos de géneros tan variados como RPGs, puzzles, terror y suspenso, cosas así decían, no sé, no me acuerdo. Es un evento que tú no te puedes perder, realmente. Puedes probar juegos que aún no han salido o que están por salir, o si tú desarrollas juegos, probar dinámicas que no se te habían ocurrido. Incluso si tú estás planeando desarrollar juegos o estás interesado en este mundo más a fondo, durante este evento habrá transmisiones en vivos con desarrolladores que dicen, no sé si cómo lo vayan a hacer o cómo esté esto, que va a contestar pueden contestar preguntas en vivo. Y esto lo meto más que nada también porque hay mucha gente a la que la palabra gratis o gratuito ya es un gancho fácil de atraer. También es una gran oportunidad de ver qué puede estar a la vuelta de la esquina con juegos que aún no han salido y que se pueden volver las tendencias de los siguientes años. O quizás encuentres ese juego que te pareció interesante para compartir con tus amigos, con tu pareja o con cualquiera que compartas tu experiencia gamificas. Esto parece ya un comercial, pero lo digo totalmente desde mi punto personal. Yo sí voy a probar esas demos porque el último festival encontré cosas muy buenas y muy llamativas y quizás este haga lo mismo. Si tú no quieres probar, bueno, también iba a decir que en mi canal podrás ver cómo hablo de estas cosas más a menudo, pero no creo que lo haga. Quizás en el siguiente, en la siguiente tiznadera hable ya de algunos juegos que me llaman la atención como parte de la zona friki. Pero bueno, mejor dejo este comercial y vamos a lo siguiente. Egoland se acaba. Y no traje esta noticia porque realmente me interesara que se acabe o no. Simplemente la traje por dos motivos. El primero es hacer notar que este evento causó que la vida de Rus se renovara un poco. Tanto que las compañías de Rus renovara ventas, que se incrementaran sus ventas y sus ingresos, que fue una revitalización para ellos, como que el juego se llenara de más gente, gente que ya había dejado de jugar o que ni siquiera había pensado en jugar, metiéndose a esos servidores a llenarlos de vida. Y la segunda, el segundo punto por el que lo traje, es irles avisando qué juego se pondrá de moda en un futuro no muy lejano, porque no tengo fecha de cuándo harán esto, pero ya lo están confirmando y lo están trabajando entre varios, así que seguro que se vaya a hacer. O casi seguro, puede que se cancele mañana y yo esté aquí como idiota hablando de la nada. Pero este segundo punto habla de Ego Arc. Nombre es provisional, aparentemente están buscando un nuevo nombre. Pero esto conllevará una serie de Arc de creadores de contenidos, como había sido Egoland. Y mi punto aquí y decir es que si tú eres creador de contenido, quieres crear contenido, Arc va a estar de moda en poco tiempo. Así que puedes ir preparando un bochecito de videos para de Arc explicando. Cómo funcionan las dinámicas, cómo cazar, cómo hacer cosas así, porque va a haber mucha gente, válgame mi español, mucha gente que esté buscando estos tutoriales, ya que como pasó con Rust, mucha gente comprará este juego de nuevo para jugarlo por primera vez seguramente, o muchos veteranos como yo que lo tenía desde la alfa, lo volverán a jugar, yo no, ya les digo que realmente no me interesa, simplemente traje esto porque sé. Y mi visión del futuro me lo dice, que este juego se hará tendencia. Entonces, a lo que sigue. Ok, creo que voy a seguir con mi tema este de ver el futuro, pero primero les explico por qué. Cyberpunk 2077 oficialmente acaba de poner soporte para mods. Esto traerá gente que arreglará bugs y cosas así, pero creo que serán los menos. Se agradece su esfuerzo y que hagan estas cosas por la compañía que no hace. Me gustaría que lo pusieran de Witcher 3, ya que no creo que lo vayan a arreglar y hay muchos bugs que arreglar. Pero bueno, realmente todos sabemos la mayoría de los mods de qué van a tratar. Que van a agregar cosas y temáticas que son un poco complicadas de mencionar en vivo. Creo que mi poder para ver el futuro. Sí, me duele la cabeza. Sí, estoy fingiendo demasiado mal, pero demanda colectiva. Dice que fue. No, es verde. Mierda, no tengo que decir verde. Argumentos absurdos. Ok, vi el futuro. Sí, ya lo veo. Un futuro no muy lejano ni muy cercano. Un grupo de estos extremistas primero hará una demanda contra uno de los creadores de mods. Lo cancelarán y después pedirán que se retire esta opción de soporte de mods de CD Projekt porque está causando que situaciones forzadas en las cuales los personajes no están comprometidos con esas situaciones. Oh, sí, lo veo. CD Projekt no hará. Sí, él dijo que haría que. Ok, mi poder se acaba de ir. Bueno, no necesitas tener poderes para saber que esto va a pasar. Los reclamos no se harán esperar, ya que la gente últimamente está muy sensible con este tipo de temas. Pero espero que lo que acabo de decir sea una broma y no se cumpla como una predicción. Aún así, es realmente lo que creo que vaya a pasar. Bueno, sin más ni más, vamos con la siguiente. La siguiente también puedo poner un poco de predicción, pero más que poner una predicción, voy a querer poner una petición a Dios. Bueno, primero explico de qué estoy hablando. La saga de juegos Tomb Raider va a tener una serie de Netflix animada. Lo que preocupa aquí es que el meme de Netflix se haga real. Y que por más lejos de decir que será una historia independiente. Ok. Lejos de decirle que esta serie va a ser una historia independiente de los juegos, dice que va a tratar después de los tres últimos juegos que ha tenido Lara Croft. Y a lo que me llama es que estos memes realmente se vuelvan realidad. También me llama la atención es que ellos mencionan a Lara Croft como uno de los, como el símbolo de la mujer en los videojuegos más representativa, de la heroína más representativa. Y quizás es porque soy veterano, quizás no, yo creo que es Samus. Si alguien me dice que no, es más, me voy entre Samus y Zelda. ¿Por qué? Porque Zelda, sin saber quién es, todos conocen su nombre. Y no es una heroína. Bueno, dependiendo del juego. En fin, ¿de qué estaba hablando así? ¿Serie en Netflix? ¿Mala? Muy bien. Yo la veré con pinzas, porque sé que las series de Netflix comienzan bien. Se desarrollan de una forma, de una manera regular y después se ponen raras. Caso Sabrina. La bruja adolescente se convirtió desde una bruja con problemas adolescente, una típica sitcom de su época, a ser una historia perturbadora, extraña y rara e incómoda de ver en ocasiones. Pero mejor no digo nada. Y sin más ni más, pasamos a mi sección que se llama El Rubio Andorrano en esta ocasión. Sí, no sé por qué lo canté. Y bueno. Esta será corta y es la última de todos lados, así que sí, este pequeño podcast va a ser relativamente corto ya que yo soy hablando de las cosas que pasaron que me parecieron interesantes. Sí, me estoy justificando antes siquiera de acabar de hablar, pero bueno, comenzamos con esto. Autoridades fiscales investigan mudanza del Rubius a Andorra. A ver, ¿por qué elegí este tema? Básicamente porque me bombardearon con él. Mientras estaba buscando las noticias para leer en este momento, no encontraba página donde mencionaran este hecho. Y también, por así decirlo, no encontraba página, sobre todo españolas, las otras como que lo tomaban como a broma. Pero en cada página que se hablaba de este tema, se le insultaba e incluso llegué a ver un video donde se le pedía que se le cortara la cabeza. O sea, este tipo de barbaridades yo creo que ya se están sobrepasando de lo que debería de haber sido esto. Es un tipo mudándose, migrando. Pero, ¿vale? Entonces, para que esto sea así de grande, debe de existir dos posibilidades, las cuales me extrañan y no creo que sean verdades. A ver, la Fiscalía de España. Sí puede investigar todo el tiempo a cualquier gente de España, sí. De su derecho, ellos tienen la información y tienen que estarla buscando y comparando para evitar fraudes. Va, lo entiendo, sí. Pero hacer tanto ruido para desearle a alguien la muerte, porque no me va a decir que no le deseo la muerte, cortarle la cabeza a alguien, llámame loco, pero es un poco peligroso. Para hacer tanto ruido de esto, solo encuentro dos motivos posibles. Uno, el Rubius tiene antecedentes, o sea, en este momento no tiene adeudos con la fiscalía, pero tiene antecedentes de evasión fiscal Por lo cual lo veo lógico que la fiscalía esté buscando de manera muy activa y muy ruidosa, por decirlo así, porque todos los medios se enteraron aparentemente que lo están investigando. O dos, que tiene adeudos en este mismo momento y la fiscalía está viendo que las pague antes de irse. Bien, son esos dos motivos solamente. Ahora, ¿por qué estoy hablando de esto? Porque en ningún momento se trató a este personaje como un posible adeudor. A ver, ¿cómo me explico mejor? A ver, este personaje no está causando ningún crimen. Se está mudando, está migrando. A ver, él solo está cambiando su lugar de residencia. Y si lo está haciendo por el motivo que al lugar al que va a ir va a pagar menos impuestos, esto no se llama evasión de impuestos. Siempre y cuando él no tenga deudos con su gobierno actual, que es el español, puede irse a donde le dé la gana. No ha infringido ninguna ley y no tienen que restringir su movilidad. Ahora bien, le están culpando de todo y están diciendo que la gente que hace eso está llevando a la quiebra a su país. Y eso es mentira. Su país está en quiebra por su mala administración. Si una persona se va del país y va a empezar a residir en otro país, no tiene por qué el país verse afectado si tiene una buena administración. Porque al igual que una persona de la que estaba cuidando, de la que estaba, no sé, por seguridad, por... No sé, no creo que no tienen seguros médicos ni nada de eso público, no tienen medicina pública ni nada de eso. Y estos servicios públicos que tocaban a él ya no se tienen que dar, realmente sus impuestos ya no son necesarios. Esto en una administración bien llevada. Si ellos tienen miedo de que se esté yendo, es porque su sistema, su administración no está funcionando. Las migraciones, ya sea de España a Andorra, no suceden porque quieran romper leyes. Suceden de manera natural porque la gente siempre busca las mejores condiciones para vivir y desarrollarse. Puedo poner el ejemplo de aquí, de México o de Latinoamérica. En México últimamente han estado llegando mucha gente de Argentina y Venezuela. ¿Por qué? Porque en sus países no había ni siquiera las mínimas condiciones para que pudieran desarrollarse o vivir. Entonces decidieron migrar a otro país donde las puedan encontrar. Igual, los mexicanos que se van a Estados Unidos, por ejemplo, o al extranjero, porque hay quienes migran a Japón o a otros países. Es por lo mismo, porque a lo mejor sus capacidades, a lo mejor por X o Y, no pueden ser desarrolladas en el lugar donde están. No es por ser criminales, simplemente están buscando la mejor condición de vida. Es normal, es natural. Se le llama instinto de supervivencia y puedo incluso inventarme una palabra como instinto de desarrollo humano o natural, no sé. Lo que está pasando es que España está teniendo un gobierno terrible, económico, mínimo, eso sí te lo puedo asegurar, porque la mayoría de la gente que se va de España es porque sus impuestos están sobreexigiendo más a la gente. Si Andorra está ganando población, no es porque sean puros evasores fiscales, que a lo mejor hay alguno que se fue del país sin pagar. Eso sí es un evasor fiscal y eso es un criminal. Sí, rompió leyes y tiene deudas. Va. Pero es oferta y demanda. Él está buscando una condición para vivir y encontró un lugar donde tiene las condiciones que necesita. Ahora, a lo mejor no son las que él realmente necesita, pero son las que cree que necesita. A lo mejor en un futuro se da cuenta que estando ahí, sí, paga menos impuestos, pero no, su condición de vida no mejoró. A lo mejor regresa a España. Ahora, yo no regresaría si me están tratando ya como un criminal sin ni siquiera haber roto la ley. Él tiene libertad de tránsito, siempre y cuando no haya cometido algún crimen que se la sancione. Bueno, me estoy dejando llevar mucho. Yo creo que hasta ahí lo voy a dejar. Simplemente Las migraciones suceden porque no hay condiciones necesarias para estarse o quedarse. No estoy diciendo nada que sea una sabiduría ancestral ni nada muy complicado a que la gente que menos atenta está no pueda entender. Pero mi sección trata básicamente de esto. Así que bueno, gente, yo soy John Draco y es hora no de decirles adiós, sino hasta la próxima semana. Nos vemos en la siguiente tiznadera. Adiós.